Cultura Canalla 2.0. Hola, 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 canallita. Te doy la bienvenida al capítulo 47 de Cultura Canalla 2.0, el podcast anti-vendehumos donde tratamos la droga mejor aceptada en nuestra sociedad, el emprendimiento. Y sí, el podcast que empieza con una masterclass, pero nunca sabes cómo termina. ¿Tienes una web de nicho que cada vez te da menos alegrías? Pues ojo, porque los nichos no se transforman en marcas formales. Si no se transforman en marcas formales, se mueren de inanición digital. Hoy vamos a hablar de cómo pivotar, de cómo dejar de ser cutre y empezar a construir autoridad que pague las facturas. Y como siempre, aquí en el altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, con el apoyo de José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. Y sin más dilación, ¡arrancamos! Cultura Canalla 2.0, queremos dar las gracias a nuestro patrocinador y hosting favorito, Rayola Networks, un hosting donde podrás tener tu web rápida y segura con soporte 24/7. Inmigración gratis. Ah, y eso también. Además, en Cultura Canalla 2.0 hemos conseguido que obtengas un descuento del 20% con el plan anual. Nada mal, ¿no? Entra en la web oficial de Cultura Canalla 2.0 y llévate este pedazo de hosting. Ya estamos llegando, José, 19 de agosto, vaya calorcito más bueno, tío, que hoy estamos sin Xavi, hay que decirlo, que nos ha hecho la cobra, porque no iba a enviar un audio, y el tío nos ha hecho la cobra total.
Totalmente, la verdad que Xavi, bueno, ya sabes cómo son los maños de Canarias, tío. Un tío que ha de Zaragoza, de las Islas Canarias, tío, pues es normal.
Canario mañico, eso ya ves, sí que es verdad. Oye, tenemos hoy un tema que a ti te gusta, que lo sé yo, ¿eh?
A mí me encanta esta gente que tiene ese pensamiento lateral, ¿sabes? Esa gente divergente, pero lo que pasa es que me he puesto de nombre Convergente, ¿sabes?
Has puesto, claro, tú eres el Yin, yo soy el Yang, ¿no?
Eso, y traemos a uno que, ojito, que es muy top en esa parte de pensamiento lateral y buscarse la vida, ¿eh?
Sí, yo lo conozco, es una persona que no era muy conocida así a nivel nacional y como que últimamente está empezando a aparecer en sitios relevantes y oye, me llamó la atención, me puse en contacto con él y encantado que estuvo y un tío súper majo que hemos estado aquí en el backstage hablando con él y una persona súper simpática. Venga, vamos a darle como se merece la bienvenida a José
Luis.
José Luis Rincón, José, más conocido como Celillo. Iba a decir José Gilarte, que pensaba, me lío contigo, José, coño. Venga, Celillo, bienvenido.
Hola, muy buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme a este gran podcast y a pasárnoslo bien. Vamos a intentar dar conocimiento, pero sobre todo a pasárnoslo bien.
Una pregunta para que nos conozcas un poco. ¿De dónde eres?
Yo soy de Alcalá de Henares, de Madrid.
Ah, de Madrid, ¿no? O sea, ahí tampoco hace calor, ¿no? Allí tenéis
una playa súper buena, ¿no? Un poquito. Ah, vale. Decían que venía el frío, pero vamos, todavía no ha llegado aquí, ¿eh? 34
grados. Ahí pega bien también. Vale.
Ahora, me ha estado confesando, antes de que llegaras tú, José, de que está de Rodríguez ahora y que trabaja dando droga a la peña.
Así es.
O sea, su trabajo principal, entre comillas.
El servicio de drogas, podríamos decir.
Sí. Eso lo sé yo.
O sea, es farmacéutico. O sea, para una farmacéutica de anestesista. O sea, toma ya. Y luego nichero.
O sea, ahora entiendo el tema de los nichos, tío. O sea, tú duerme al usuario para que se quede en tu web, tío.
Claro, claro.
Claro, sí.
Hay que adormecerlo.
Claro. Para él se guarda la anfeta y los opiáceos para el usuario, ¿no?
Eso, eso.
Así es.
Venga, vamos para adentro. Como ya sabes, aquí nos gusta la mandanga, nos gusta ir al grano, nos gusta conocer, nos gusta aprender de cada invitado de gran relevancia, de gran referencia, como eres tú, José Celillo, que hay que decirlo, Celillo, que es más reconocido en las redes. ¿No?
Celillo, sí, sí.
Todo el mundo te dice Celillo, ¿no?
Al final era un mote del instituto que lo ha arrastrado un poco. La verdad que es, todo el mundo me llama José ahora, pero en el instituto era Celillo para todo el mundo. Vale. Viene de José Luis, José L, José Lillo, ahí sale, ¿sabes? Empiezan a quitarle silas y se queda el Celillo.
Esa evolución me parece muy más andaluza que madrileña, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, Celillo, digo, Celu, y luego Celillo de pequeño.
Lo quien dejó hoy, ¿no? De estilo así parece, ¿no?
Sí, no, y luego lo usé para casi todos mis nicks en las redes sociales y pues los arrastras hasta el día de hoy. Sí.
Muy bien, venga, pues te activo la pantalla. Ten en cuenta, como siempre, a los oyentes, ¿verdad? Esas personas que no están viendo el vídeo ni en el directo. Así que te activo la pantalla. Ahí estamos.
Muy bien, pues vamos a hablar de cómo transformar una web de nicho a intentar transformarla en una web formal. Y vamos a hacerlo como si fuera una metamorfosis, pues igual, de un gusano a una mariposa, traspasando las diferentes etapas que tienen que viajar. Bueno, como introducción, pues tenía una web que estaba dando unos 30 euros al mes con AdSense y pues ahora cierra colaboraciones aparte, en paralelo, que puede llegar hasta las 4 cifras. Ahí pongo una captura de una web normal que tiene un tráfico orgánico normal, pero que tiene pongo una captura de una factura de un último servicio que presta un cliente que fueron de 2.174 euros. Es decir, que hay una manera paralela de poder monetizar webs y vamos a intentar llegar a esa manera a esa forma de una manera fácil. ¿Por qué hablar de este tema? Porque todo el mundo ha empezado alguna web o todo el mundo ha hecho un primer proyecto y empiezas haciéndolo pues como tú, algo cutre, algo rápido y algo para andar por casa, pero no pensamos mucho en el largo plazo. Entonces, esto es un poco para ponernos en esa ruta desde el principio del proyecto. El objetivo es mostrar cómo convertir una web de nicho en un proyecto profesionalizable y que sea más monetizable más allá del propio AdSense o de afiliados, que eso es lo que más todo el mundo conoce. Como decía, hay 4 etapas en la metamorfosis. Vamos a ver una a una. Normalmente la mayoría de las webs se quedan en 2, pero vamos con la primera, que es el nacimiento de esa web. Que lo normal es que la gente ponga en el dominio la keyword principal que quieren atacar, si ya sea de pues, colchones baratos o lo que sea, la keyword principal.com y andando. Cogen, instalan WordPress, van al repositorio de temas y cogen la primera plantilla random que hay, la más bonita, la que más colorines tenga y la que mejor encaje con su nicho. Y luego empiezan a crear contenido pensando mucho en SEO y en, oye, esto hay que ponerlo de esta manera y hay que hacerlo así. Yo esto antes funcionaba, pero a día de hoy esto ya prácticamente no funciona en ningún caso. Entonces, lo suyo es empezar directamente con un dominio de marca, con una plantilla que sea potente y que nos permita escalar y luego, pues, propiamente que la estructura de la web nos permita escalar esa web hacia lo que queramos o no. Depende del potencial de la web. La segunda etapa, pues es que todo el mundo, cuando ya tienes una web, pues empiezas a recibir tráfico orgánico o tráfico directo, que lo consigues a través de redes sociales o como sea, la mandas a AdSense o directamente metes afiliados y empiezas a ganar unos pocos euros. Pues sigues agregando contenido y te quedas en ese bucle, es decir, oye, yo estoy ganando unos euros al mes con esta página web y esto ya es suficiente para mí. Sigo agregando contenido y sigo agregando contenido, pero no vas nunca más allá. Entonces, aquí acaban la mayoría de los nichos, es decir, se han quedado en las 2 primeras fases, no han querido trabajar más, pero hay una manera que es trabajar un poquito esta profesionalización de la web. Entonces, la etapa 3 es la de la conciencia de saber de que hay un potencial ahí de poder hacer algo. En mi caso, la primera vez que noté este potencial fue porque recibí un cliente de un email de un cliente diciéndome que quería anunciarse en la web y entonces se me encendió la bombilla y digo, oye, pues esto a lo mejor puede ser algo más que una sola web que se monetiza con publicidad. Entonces, pues empezar a hacer unos cambios para mejorar eso, para que fuera todavía más profesionalizable y que pudiera dar un aspecto formal de cara a cualquier empresa o a cualquier cliente que quiera contratarte. Entonces, empezar a implementar mejor el diseño, reescribir el contenido haciéndolo pues enfocado en los usuarios y no en Google, como no lee la web. Añadí muchas partes legítimas, quiénes somos, contacto, trabajé mucho en redes sociales y luego también empiezas a cuidar mucho la marca, el nombre, el logo y los estilos de la web. ¿Vale? Y luego la última parte de todo, que es cuando ya se convierte en una mariposa, es cuando ya la web se convierte en una web seria. Puedes hacer un montón de cosas en la web y esos tienen retorno. Y es que puedes tener newsletter que la puedes rentabilizar, puedes explorar servicios, colaboraciones o de venta directa, que es de lo que estamos hablando. Se mejora la autoridad externa con los enlaces, con backlinks, puedes aparecer en prensa y sobre todo también te atreves a salir del anonimato. Aparece tu nombre, tu cara, si es un nicho que lo controlas y que de lo que sabes que estás hablando, pues puedes dar el paso y salir de la cueva. Entonces, el resultado es que ya no solamente vives del SEO y de ASEN o de los afiliados, sino que ya puedes tener una identidad propia como web, como portal, puedes generar una comunidad y tienes unas opciones de crecimiento real. Y hasta aquí sería una charla de vendehumos de manual. Es decir, hemos hablado de conceptos muy etéreos, muy superficiales, de sí, esto hay que hacerlo así, hay que crear la marca, hay que eso, pero yo creo que es necesario siempre aterrizar estos conceptos y en todas las charlas que doy o en todas las ponencias que intento hacer, pues intento aterrizar los conceptos al barro, vamos al barro. Entonces, vamos a hacer qué hacer y en qué orden hay que hacerlo. Pues lo vamos a explicar en 5 pasos y nada, pues lo que el primer paso de todo es que tienes que pensar en tu proyecto como un proyecto a largo plazo, no un proyecto a corto plazo. Pero tampoco te puedes quedar en pensar demasiado en ese proyecto a largo plazo. Piensa que va a ser un proyecto a largo plazo y empieza a ejecutar directamente. Lo primero que hablábamos antes era el dominio. Elige la marca y no la palabra clave. Normalmente, antes la gente, pues lo que decíamos, elegía colchones baratos o alguna .com o .es o mis mejores colchones o cosas así. Pues ahora hay que cambiarlo. Estoy haciendo ahora mismo un directorio en los directos que es de logopedas, que va a ser un directorio de logopedas. Pues en vez de llamarse mis logopedas o logopedascercodemi.com, pues se va a llamar silabia.com. ¿De dónde saca este nombre? Pues directamente se lo pregunto a ChatGPT, dame nombres, ofréceme nombres para un directorio online de logopedas que se puedan registrar y demás y desarróllame la idea de los nombres. Entonces, me dio este nombre, me dio varios, elegí este. ¿Y por qué? Pues porque al final tienes un nombre que es único y reconocible. El día de mañana, pues esa web puede ser algo más que un simple nicho, aunque nazca con esa finalidad, pero luego puede crecer. Y luego, sobre ese nombre de la web, silabia.com en este caso, pues creas un logotipo, un branding de colores y generas como una especie de marca ya desde el nacimiento de la web. Esto luego se puede cambiar a posteriori, pero de primera ya tienes un estilo visual propio de la marca en el que es cenirte y en el que basar toda la web. La segunda parte que hemos visto también antes era el DEM. ¿Qué DEM elegimos cuando instalamos nuestro WordPress? Yo siempre digo usar GeneratePress y ahí pongo punto y final, es un poco en plan broma, ¿no? Como diciendo esto es lo único que hay, no hay muchísimos más temas.
José, tengo que decirlo a José Gilarte, hoy te lo he dicho yo, ¿no?
Sí, yo sé que es un pedazo de zinc ese, está claro.
Para mí es el mejor, es decir, también estoy muy acostumbrado a trabajar con él, entonces...
Previo antes de que hicieran la modificación a Gutenberg era lo mejor. Vamos, en su época, antes de que Gutenberg, hace 3 años, creo que fue cuando le pusieron muchas modificaciones, claro. Y lo de los bloques recurrentes fueron de los primeros, creo.
Sí, no, al final utilizo GeneratePress con GeneratBlocks, que le da también un añadido a los bloques normales de Gutenberg. Y si te acostumbras a diseñar con bloques, también se diseña muy rápido y se maqueta muy rápido. Bueno, como decía, pongo GeneratePress como la única, pero realmente hay muchos más temas. Pero lo bueno de este tema, primero, que es muy liviano, que es muy rápido, que eso es algo fundamental hoy en día. Pero sobre todo es que es modular. Que tú creas, pones GeneratePress, lo empiezas a creas tu blog normal, como hace todo el mundo. Pero, claro, el día de mañana quieres implementar nuevas secciones, nuevas verticales o nuevos como aplicaciones dentro de tu página web. Pues normalmente lo que hacía la gente es, venga, voy a buscar un plugin que me haga un listado de productos o voy a buscar un plugin que me haga una sección para poner las características de unos cuantos productos. Esto lo puedes hacer directamente de forma nativa con GeneratePress. Tiene una serie de elementos que puedes usar, que puedes con una serie de reglas, y entonces te permite hacer una web que, aunque sea una web de primera normal, el día de mañana, si la quieres expandir, pues la puedes expandir fácilmente, y sobre todo que la estás expandiendo sin tocar el núcleo de WordPress. No vas a tener que instalar nuevos bloques, nuevos plugins o nuevas funcionalidades que ralenticen nuestro WordPress y nuestras peticiones a la base de datos y que nos destrocen un poco la web. Entonces, desde el principio, el tener una base sólida nos puede ayudar a tener una web potente en el futuro. Luego, el contenido SEO. Antiguamente, pues eso, se contactaba o redactabas tú o contratabas algún redactor que te hacía artículos más o menos rápido y demás. Pero bueno, con la inteligencia artificial, todos estos redactores prácticamente han desaparecido. Se han quedado algunos muy concretos y muy específicos. Pero claro, esos redactores que han quedado tienen unos honorarios muy altos que para una web de nicho pues normalmente no son compatibles. Entonces, la única manera de hacerlo es o lo redactas tú totalmente desde cero y o te apoyas o te potencias un poco con ChatGPT, que es lo que uso yo para hacer mucho de mis contenidos. ¿Cómo lo hago? Tengo la versión de pago de ChatGPT, la de los $20 al mes, y ahí tiene la opción de hacer GPTs. Pues tengo en primer lugar un GPT que tiene personalidad propia. Le puedes dar una personalidad para cada web que quieras crear. Puedes hacer tantos GPT como quieras, entonces lo puedes hacer. Le puedes decir la personalidad, le puedes decir que si es un chico o una chica, si es mayor es joven, si es dinámico o es más lento, si es reposado. Es decir, le das una serie de cualidades para que cuando te escriba un artículo, esas cualidades se queden impregnadas dentro de ese artículo. Entonces, vas a tener un artículo único que si luego lo vinculas a un perfil, ya sea verdadero o falso, de alguien, pues siempre va a tener esa vinculación de, oye, es la misma persona, está escribiendo de la misma manera, tiene los mismos dejes, tiene las mismas cosas que a la hora de escribir que se plasman. Y cuando ya lo terminas de escribir con ese GPT, lo que hago es lo meto en un humanizador de textos. Cuando te da un artículo básicamente la ChatGPT de primeras, si tú lo metes a una herramienta como 0GPT.com que te detecta el porcentaje de IA que tienes, normalmente esos primeros artículos te los va a dar con un porcentaje bastante alto, entre el 70 y el 100% de probabilidad de que sea escrito por IA. Entonces, lo metes por un humanizador de textos, que nada, es un otro GPT bastante simple. Tengo ahí un prompt que también lo tengo, que lo compartí en la comunidad. Y directamente lo que te hace es, ese texto te lo transforma para que intente quitar todas esas coletillas que te mete la IA e intente... pues eso, eliminar esos rastros de IA que son fácilmente detectables. No significa que porque 0GPT te dé un 0% que Google o el buscador Bing o el que sea el día de mañana no lo vaya a detectar, pero por lo menos te aseguras de que el primer filtro este lo está pasando. Cuando ya tenemos ese artículo humanizado, el truco que tengo yo es volvérselo a pasar al GPT del principio para que lo reescriba, para que vuelva otra vez a impregnarle con sus nuevas, con las características y demás. Y dirás, pues a lo mejor es el mismo artículo, te va a meter otra vez cosas de IA, pero como ya le has dado un artículo bastante humanizado, al reescribirlo, realmente únicamente cambia cuatro cosas, plasmando de nuevo toda su personalidad, y te queda un artículo igualmente que te da un 0% en GPT. Entonces, es una manera rápida de crear textos, tienes que configurarlo una primera vez, eso sí, y es una manera rápida de crear textos. Aún así, cuando vas a publicarlo, mi consejo es que revises manualmente tú y vayas viendo y vayas modificando cualquier cosa que veas que no tiene ningún sentido. Luego, por otro punto, es la newsletter. Cuando crees un nicho, ya sea que esperes muchas visitas o pocas, ponle una newsletter para empezar a captar leads desde el primer día. A lo mejor no captas ninguno, pero a lo mejor sí captas. Y desde el primer día, esto es como una bola de nieve. Cuanto antes lo pongas, antes empezarás a hacer la bola de nieve. La opción rápida, te vas al repositorio de plugins de WordPress, buscas uno que se llama newsletter, que es un simbolito rojo, le das a instalar, coges el formulario y lo pones a la página de la principal, en la parte de abajo, donde quieras, donde te cuadra a ti más. Y luego únicamente en las opciones le pones que tenga lo del doble check-in, es la opción de entrar doble para la RGPD, la Ley de Protección de Datos. Pues lo haces así para cumplir con la ley, por lo menos, y te olvidas. Y el día de mañana, si esos suscriptores empiezan a subir sustancialmente, empiezas a tener 100, 200 suscriptores, pues a lo mejor es conveniente que mandes una newsletter para ver cómo reacciona. Y si luego siguen creciendo los suscriptores, a lo mejor pues ya tienes que pasar a una herramienta un poco más profesional, también gratuita. Yo he usado durante muchos años una que se llama MailRelay, que tienes hasta 80, hasta 20.000 suscriptores gratuitos y 80.000 emails al mes. Entonces tienes bastante para trabajar ahí.
Y tengo que decir que tiene una API muy sencillita y muy potente.
Luego es bastante simple y bastante intuitivo. La manera de verificar también las partes de los DNS, que tienes que cambiar una serie de registros en las zonas de DNS, también es muy sencillo de configurar. Y luego, cuando ya, si pasaras de eso, de esos 80.000 correos al mes o de esos 20.000 suscriptores que tienes, pues yo, por ejemplo, ahora me he ido a Kumba Mail porque tienen planes de vitalicios que son bastante baratos, pero hay herramientas más profesionales, pero claro, ahí ya la estaría rentabilizando de otra manera, entonces ya te puedes permitir el pagar por tener una herramienta mejor de email marketing. Pero os digo, de primeras, el newsletter para no tener que estar configurando nada, y luego cuando ya veis que tenga una base buena de suscriptores, pues Mail Relay, que funciona perfectamente. Y por último, una cosa que se puede implementar y que implemento casi todas las webs que veo que tienen un poco de potencial es crear una página de publicidad o anunciarte con nosotros o como lo queráis llamar. Y esta la pongo siempre en el footer y está enlazada desde todas las páginas de la web, pues en el footer siempre hay un enlace a anúnciate con nosotros. Ahí hay un pequeño artículo de lo que buenos somos, cómo contámoslo y qué bien se nos da lo que hacemos, y ponemos ahí que tenemos muchas visitas y las sobredimensionamos un poco, pero no hay que fliparse, lo pongo ahí, pero no te flipes. Porque una cosa es que tú digas que una web tenga 30.000 visitas y digo, bueno, voy a poner que tiene 40.000, pues te lo compro, porque puede haber fluctuaciones y demás, pero no puedes poner que hay 60.000 porque el día de mañana si vendes algo la gente te va a pedir en base a esas estadísticas. Entonces, pues inflarlas un poco, pero tampoco pasarte. Y luego en esa página le pones un formulario de contacto o un email directamente de contacto. Y lo que hago yo, estos emails y estos formularios de contacto, es me los redirijo automáticamente a mi cuenta de correo principal para que si en algún momento algún cliente quiere contratar esto, me llegue y me entere en el momento de que haga el contacto, me llega a mí el email y estará atento. Para el último paso, que sería crear un dossier en PDF para entregar a ese cliente que te pide algún tipo de servicio dentro de tu web. El truco que hago yo es, dejo esto hasta este punto. El dossier no lo creo. El dossier solo lo creo cuando llega ese primer cliente y me pide que quiere publicar algo en la web o que quiere contratarme un banner o que quiere anunciarse o que quiere mandar una newsletter, apalancarse en la newsletter nuestra. Pues entonces es cuando creo ese dossier, que lo hago en PDF poniendo la gráfica, lo que las visitas que tiene, las redes sociales, los suscriptores que tienen la newsletter, la tasa de apertura, lo hago muy bien todo y muy maquetado y poniendo todos los servicios que puede contratar. Y luego en la última parte pongo una tabla con los precios de cada servicio. Lo pongo en la parte final porque si el día de mañana es necesario actualizar la tabla de precios, o bien porque ha pasado un año o ha pasado dos años, o porque la web ha subido el número de visitas o el número de suscriptores, o al revés, ha bajado y tienes que modificar esos precios, únicamente tienes que modificar la última parte, es decir, la tabla final. No tienes que modificar todo el dossier. Entonces, con esto, una vez que el cliente te contacta, tú le mandas este dossier y ahí empezarías a entablar la parte comercial de si te quiere contratar o no, o qué servicios te quiere contratar, y sería fácilmente cerrar un pues como hemos visto antes, que cerré con un cliente para un mes y medio, pues 2.000 y pico euros en diferentes servicios. Hubo ahí una reseña, hubo una serie de anuncios, unos banners que puso en la página principal y luego también una newsletter donde había un artículo patrocinado suyo. Es una manera de conseguir profesionalizar y dar a un cliente, a un posible cliente potencial, pues una opción de contratarte. Y nada, pues eso, que muchas gente crea webs para ganar dinero, pero poco las transforman poco a poco en negocios serios, y es lo interesante, porque esos negocios serios lo que hacen es maximizar los beneficios. Así que nada, ahora antes os digo que si qué web vuestra que tengáis por ahí podríais dar este salto a profesionalizarse y creéis que podría tener un poco de enganche para captar posibles clientes. Pues hasta aquí un poco la masterclass.
Ha estado genial, oye.
Me ha encantado.
Muy buenas, Eliyu. La verdad, yo sí que tengo una web de nicho, que empezó como de nicho, de una palabra clave que descubrí en castellano que sirve para todos los países hispanohablantes y que la llevé más al servicio, ¿vale? O sea, empezó como nicho, empezó pues publicitando un montón de AdSense, ya sabes, y estas cosas, pero acabó ofreciendo un servicio y como tenía, digamos, esa vertical así que roza mucho el servicio, un servicio muy concreto, pues la verdad es que ha funcionado bastante bien y sobre todo en una época del año, porque es muy una temática muy concreta. Bueno, voy a dejar a José, que tiene que comentar José Gilarte ahora, porque para que no se líen los nombres.
Y esto es muy importante lo que voy a decir, ya que la web de Jelly Express, que hace José también, ¿sabes? Celillo, ¿no?
Celillo, sí.
La suele hacer en un hosting. ¿Y qué pasa con nosotros? Que tenemos al mejor hosting, ¿vale? Que es Radiola. ¿Qué pasa aparte de esto? Que nosotros tenemos una newsletter, ¿vale? ¿Y qué tienes que hacer? Registrarte la newsletter si quieres recibir los mejores tips sobre emprendimiento. Eso punto uno. ¿Pero qué pasa hoy además? Que hoy tenemos a Celillo. No me sale nunca el nombre, macho. A José. Además, es que es complicado, ¿eh?
Pero estamos repitiendo tantas veces eso, que al final la audiencia eso, se va a quedar con eso.
Vale, es complicado el nombre, ¿eh? Lo suyo que también lo veáis, ¿vale? Porque las diapositivas han estado súper bien. Además de eso, ¿vale? Si te registras y respondes al mail dando un consejo canalla sobre emprendimiento, ¿qué tenemos? Un sorteo de un hosting anual de Rayola. Para hacer pasta a tope con los consejos de Celillo hoy.
Joder. Muy bien, ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí.
Muy bien, y antes de pasar a la siguiente sección, tengo que dejar que Xavi nos ha enviado un audio que espero que no diga cosas que, bueno, que ya sabemos que Xavi tiene un humor muy ácido. Pues vamos a ver, porque no me ha dado tiempo de escucharlo. Me he acercado así el móvil un poquito, pero vamos a ver lo que nos dice.
Eso, venga, dale caña.
No funciona el audio.
Bueno, el móvil. Te lo puedes poner ahí, ¿no?
Pongo en el móvil.
Claro, tío. Móvil, tío. Eso queda súper bien. Como con la radio, tío. La gente se pone el móvil ahí.
Vamos a ver.
Hola. ¿A que no sabéis quién soy? Pues si está un calvo y un peludo, falta un calvo. Y mi nombre no empieza por A, ¿vale? Entonces, ya por cuestiones, yo qué sé, está entre... No sé, que a ver, a mí me pasaba muchas veces esto, ¿vale? Porque yo trabajaba para la CIA, ahí en la puerta, entonces...
Hostia, 2 minutos 24,
¿eh? Santo y seña, y decían San Pancracio, pues vale... Es un santo, ¿no? Y seña a la izquierda.
Dios mío, Dios mío.
Entonces yo los dejaba pasar, ¿no? Fue en una época cuando yo vivía ahí en Estados Unidos. Y bueno, me fue bien, me fue bien. Era el portero de la CIA, ¿sabes? Me llamaban el portero de la CIA.
Bueno, Xavi, te queremos. Vamos a dejarlo. Le voy a dar pause. Ahora no me deja. A ver.
Xavi, estaba...
El Xavi me ha hackeado el móvil. A ver.
Xavi era portero en el Club de la Comedia, ¿sabes?
Y portero en el Club de la Comedia.
Sí, era el que dejaba entrar a la gente y tal. Y la verdad que con eso le encantan los chistes a esto y todo el tema.
Venga, vamos a empezar a la siguiente sección. Vamos a entrar en la siguiente sección.
Entrevista canalla.
Bien, y aquí esto es más de lo mismo, pero con otro nombre, es como a mí me gusta decir, ¿no? Porque como que le da un poquito de toquecito, ¿no? De así de ponerle esa música y esas cosas. José Luis Rincón, Celillo, vamos a preguntarte una serie de cositas acerca de, sobre todo, la temática que estamos tratando, porque yo sé que los que nos están viendo y escuchando son los que lo que quieren saber, lo que quieren conocer, porque en la entrevista siempre la gente se pone a hablar de esas cosas y no, aquí lo que queremos es mandanga y lo que queremos es cosita buena. Así que yo lo que te voy a preguntar, por ejemplo, ¿cuáles son las señales de que una web de nicho ya no da más de sí y que necesita transformarse en marca?
Vale, lo primero es que las web de nicho, si las trabajas, como hemos dicho antes, de forma como la trabaja casi todo el mundo, es publicar contenido, ir cogiendo dinero, llega un momento en el que publicas contenido y ya no consigues más visitas orgánicas. Ya por mucho que intentes atacar, o te vas, o te derivas totalmente de la temática del nicho, te vas a otra parte que no tiene nada que ver, o te quedas publicando cosas que no te traen más visitas. Entonces, ese nicho ya no tiene más posibilidades de crecer de forma orgánica en base al conocimiento que almacena esa propia web. Entonces, la única manera de hacerlo es, oye, pues voy a intentar hacer este paso, que es intentar profesionalizarlo, intentar poner un poco más. Esa es la razón, sí, como digo yo, a la fuerza de Orkan. Es decir, ahí no hay más. Es decir, la web ha llegado al final y tienes que pasar al siguiente paso. O directamente, como decía yo en el ejemplo, que alguien te mande un email directamente porque quiere contratar contigo algún tipo de publicidad o algún tipo de patrocinio. Entonces, ya directamente te están dando una señal inequívoca de que esa web es valiosa para alguien para promocionarse. Entonces, esas son las dos ramas que veo yo más claras que hay. Una es porque te obligan y la otra es porque te avisan.
Claro, aquí está hablando de profesionalizar, sí que está hablando de unas ciertas cosas que se pueden hacer, pero no de las características que tiene que tener una web, porque claro, no es lo mismo tener, por ejemplo, una newsletter que ofrece un servicio de marketing, tener un tal, tener un cual, que ofrecer un servicio, ¿vale? Entonces, si normalmente las webs de nicho que suelen funcionar bien, lo que pasa es que es verdad que hay mucha competencia y que ya es muy difícil, es pues, por ejemplo, descarga de documentos burocráticos, ¿no? Es una cosa que funciona bastante bien. Pero, ¿cómo conviertes esa web en un servicio? O sea, es decir, haciendo una temática tan aburrida que la gente no repite, porque la gente solo quiere llegar, descargarse un documento y ya está. ¿Cómo haces que realmente eso se ofrezca en un servicio y que, o sea, que eso ofrezca un servicio y que la gente repita?
Claro, luego también tienes que fijarte en una cosa muy importante, es los anuncios que salen en tu propia web. Si tienes puesto AdSense, por ejemplo, ¿qué tipo de anuncios está saliendo? ¿Qué tipo de empresas está anunciando? Quizás te están saliendo anuncios de AliExpress. Pues tu web no genera nada porque no hay ninguna empresa que se quiera meter ahí. Pero a lo mejor tu web está, imagínate, me lo invento, ¿eh? Tienes algún trámite, como dices tú, burocrático, que es, pues yo qué sé, de abogacía, y de repente te salen anuncios de abogados en esa página. Pues ya sabes que las empresas de abogados se pueden interesar por ti porque están pagando a AdSense para que salgan anuncios de abogados en tu página web. Entonces, ahí tienes otra señal inequívoca de que tu web sí se puede profesionalizar hacia ese servicio. Entonces, cuando tú detectas ese cliente potencial que puede ser en el futuro, pues es un bufete de abogados que se quiere anunciar en tu web, ¿qué servicio está ofreciendo él? Pues imagínate, estoy ofreciendo cómo tramitar la pensión de jubilación. Pues, oye, pues crea una vertical sobre cómo calcular la pensión de jubilación, hazte experto en eso y seguramente te va a venir ese cliente a la larga porque estás ofreciendo un servicio, información sobre un servicio que ellos tienen. Entonces, ya digo, es una buena manera también de acercarte al servicio idóneo de tu web. Pero ya te digo, hay otras webs que ya digo que no van a poder salir de ahí porque te van a salir anuncios que no tienen nada que ver con la temática de la web porque no lo dan. Si tienes una web de fútbol, pues eso, van a salirte anuncios genéricos que no van a darte esa posibilidad de dar un servicio personalizado a un cliente.
Claro. O sea, sería, por ejemplo, lo que te refieres es para estos temas, pues, por ejemplo, burocráticos, un servicio de mentoría, ¿no? O algo así podría ser.
Ya digo, sobre todo es fijarte en quién está dispuesto a pagar en tu web, por salir en tu web. Si te están saliendo anuncios de abogados, pues eso, a lo mejor es que alguien, un abogado ofrece un servicio claro y conciso sobre algo que estás tú ofreciendo o ofreciendo información en tu web, porque tú al final no estás ofreciendo un servicio. Entonces, puedes también ofrecer directamente ese servicio o subcontratarlo a alguien. Oye, mira, tengo un amigo que es abogado que se dedica a esto, pues directamente, oye, mira, todos estos leads que voy a generar aquí te los mando para ti.
Esa buena generación de leads, ¿no?
Claro, tú también puedes buscar, es decir, que crear la web en base a una necesidad que tiene alguien. Oye, tengo un amigo que es fontanero en, no sé, pues como digo, yo soy de Alcalá de Henares. Oye, tengo un amigo que es fontanero de Alcalá de Henares y no le sale trabajo. Pues mira, le voy a montar una web y luego le vendo yo los leads, ¿sabes? Es decir, también, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues eso, normalmente la web primero es el huevo, nace, como hemos dicho, y se reproduce y crece. Pero muchas veces, oye, yo quiero llegar a esta gallina, pues voy a intentar buscar un huevo que me dé esta posibilidad. Es otra una manera. Ya digo, es que depende, el mundo de la web es tan abierto y hay tantas temáticas, hay tantas, y luego tantos anunciantes y tanta gente interesada, que es que luego te sorprendes, porque luego hay algunas, me ha sucedido que hay algunas empresas que te escriben para anunciarse en la web y no entiendo muy bien el porqué, pero claro, luego ellos lo ven claro porque saben que van a tener un alcance muy puntual o muy segmentado a un público muy concreto y les sale muy barato porque nosotros siempre lo digo, que cuando tú recibes un pago de Asen, tú a lo mejor imagínate, me lo invento, recibes 1.000 euros de anuncios de una página web, sí, te estás diciendo 1.000 euros que vienen de un anunciante, pero es que ese anunciante a lo mejor ha pagado 2.000 euros por eso mismo, porque Asen se ha quedado mucho dinero por el camino, ¿vale? Entonces, a lo mejor le interesa pagarte a ti directamente esos 1.000 euros y tener un servicio, ¿sabes? Mejor. Y a ti también te viene bien porque tú te aseguras que vas a tener 1.000 euros y no tienes que depender de un tercero, en este caso de Asen.
Claro.
Ahora, una pregunta que tengo, que es importante, yo creo que es pregunta más de data scientist, como yo digo, más de saber cómo un poquito el tema este de los nichos, ¿no? Yo también he tenido nichos y demás, pero claro, el tema de los nichos muchas veces se habla, como digo, de lo que sale, ¿no? Nos fijamos en los números. Tú para llegar a esa, digamos, a esos números, primeramente, de cada 10 webs, ¿cuántas te funcionan? Que eso es importante.
Sí, no, la verdad, como digo, yo luego vas afinando el ojo y esto va cambiando. No es lo mismo cuando alguien empieza a hacer nichos que cuando ya lleva un tiempo. No porque sea salen a la cabeza mágicamente y tenga un conocimiento exhaustivo, porque aún así fallamos con la teoría de porcentajes, pero van cambiando. Es decir, alguien que empieza, lo normal es que de 5 webs te funcione una o una y media, ¿sabes? No te funcionen muchas más. Y yo, por ejemplo, en mis casos, cuando hago webs, pues yo de 5 o 6 que hago, pues me funcionan 3 o 4, ¿sabes? Hay 2 que no me funcionan pero tampoco es una ley inmutable. Es decir, que a lo mejor mañana hago 2 webs y me funcionan 2. Y a lo mejor hago dentro de 2 meses 2 webs y no me funciona ninguna de las 2. Porque tampoco es algo que sea inmutable. No estamos, aunque tengo conocimientos, muchas veces aquí dependemos siempre de terceros. Es decir, de que Google nos posicione, de que Bing nos posicione o de ChatGPT que nos recomiende, lo que queramos, pero dependemos de un tercero que le guste nuestra web. Y cada vez está más complicado porque cada vez Google, pues eso, el sandbox que llamaban, que decían que no existía, pero que realmente yo creo que sí existe, pues eso, tienes que pasarlo hasta que empieces a ver si hay visitas, pero tú has tenido que estar creando contenido y poniendo un montón de tu tiempo para verlo. Entonces ya te digo que una web que funcione o no, también es muy difícil verlo rápido, es decir, en poco de un mes no puedes saber si funciona o no. Hay muchas webs, por ejemplo, cuando hacemos tipo de directorio que hemos hecho en los directos aquí en lo de Monkeys Lab, pues hacer un directorio, claro, va a tener 10.000 URLs, aunque las publiques poco a poco, vas a publicar 1.000 al día, pues enseguida vas a tener tráfico orgánico porque estás publicando un montón de contenido y sobre todo es un contenido muy específico y que va normalmente a atacar al nombre del comercio y demás, pues vas a recibir rápidamente la visita. Pero si es una página normal de la que tú estás haciendo artículos informacionales o transaccionales, da igual, pero estás escribiéndolos tú a mano y demás, por muy rápido que vayas, no vas a escribir más de 10 artículos al mes, si están bien escritos. Entonces, al final, tienes un periodo de latencia que hasta que veas que funciona, pues puede pasar prácticamente un año hasta que veas que la web está despegando y que funciona. O que veas esas señales de como de vidilla, como diciendo, esto sí va a despegar, porque ya he escrito 10 artículos y ya veo que tiene visitas orgánicas y demás. Pero ya digo, es un poco difícil también cuantificar cuándo está funcionando y cuándo no. Pero ya digo, el porcentaje de la gente que empieza es de un 20-30% y a lo mejor el mío pues lo pones de un 50%. Pero tampoco estoy libre de fallar y de errar el tiro.
Claro. Al final, la práctica es el maestro como en todo, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, ¿qué me dirías de cómo, o sea, qué tiempo, qué margen de tiempo darle a una web para verificar si es una web con potencial o no? Es decir, si hoy, dentro de 2 semanas, no ha dado tanto dinero, en realidad no tiene potencial. ¿Cuál es tu medida, más o menos?
Yo realmente, Sergio Canales lo dijo también en el podcast, pues que él era muy rata y que aunque diera 50 euros al año, una web le valía. Y es que realmente a mí también me vale, porque tengo muchas webs y si no me pide de comer esa web, porque al final solo te pide el dominio, el hosting lo podemos decir que se reparte un poco entre todas las webs, pues al final solo te tienes que pagar el dominio, te da 50 menos 10 del dominio, 40 euros de beneficio, pero es que son 40 euros de beneficio por no hacer nada. Si tienes 100 webs, no son 40, son 4.000, ¿sabes? Es decir, que luego es a escala. Entonces, el que hagas una web y te dé dinero de primeras, hoy en día es muy difícil, porque además ahora la aprobación de AdSense ha vuelto bastante complicada, no aprueban cualquier cosa. Si lo haces con afiliados, puedes tener un poco más de suerte, pero las páginas de afiliados no posicionan tan bien como las informacionales, aunque las informacionales ahora también están un poco de capa caída. Es decir, que tienes que contar muchos factores para empezar a ganar dinero con una web. Entonces, cuando tú haces una web el día de hoy, la estrenamos hoy, y luego también depende del contenido. No es lo mismo publicar un artículo cada semana durante un año que publicar 10 artículos el primer día y 100 el segundo, y ya tienes más o menos la web hecha. Hay que ver también en la progresión. Lo que yo sí veo señales de vida o de cuando Google, por lo menos Google, no, porque luego ya digo que una cosa es Google, que siempre nos centramos en Google, pero también está Bing. Pero una cosa que sí veo es que, por ejemplo, cuando ya lleva 5 o 6 días la web hecha y mandada a indexar y tienes unos 10 o 12 artículos ya escritos y bien hechos y la web está más o menos terminada, no por el número de visitas, pero sí por el número de impresiones. Es decir, si tú ves que las impresiones van creciendo, es que la web está siendo tomada en consideración. Que todavía no tienes una posición elevada y por eso no tienes clics, eso llegará con el tiempo, con la base de autoridad y a base de seguir agregando contenido. Pero es una, entre comillas, una medida que te puede ayudar a ver si esa web está funcionando. Pero es muy difícil también, ya lo vuelvo a repetir, en poco periodo de tiempo saber si una web funciona o no.
Vale, o sea que darías la respuesta que dan todos los SEO, ¿no? Depende. Han mencionado el capítulo de Sergio Canales, un episodio en el que vino aquí Sergio Canales, otro SEO nichero muy reconocido, sobre todo en los últimos años en el sector, y que ha estado aquí en Cultura Canalla en el episodio número 24. Así que si os interesa, es uno de los episodios también más vistos y escuchados de programa. Bueno, Xavi ha comentado aquí que está aquí saturando un poco el chat. Bueno, ha dicho lo de antes, que el Club de la Comedia pagaba poco y por eso se vino aquí a Cultura Canalla, lógicamente. Eso, mira, lo estoy poniendo aquí. Muy bien. Y ahora ha hecho una pregunta que es: ¿ahora con la IA podría haber problemas en cuanto a nichos o no?
Ya hay problemas en cuanto a los nichos, sobre todo los nichos informacionales. Cuando se ha implantado aquí en España las iReviews, por ejemplo, o a nivel mundial, si estás sacando otros países, pues ya ha bajado el número de clics, de impresiones no, porque si a lo mejor estás a primera posición, pero ganas esa impresión, es decir, sigue saliendo como la primera opción, pero por encima tuyo hay un bloque de inteligencia artificial de Google. Entonces, la gente que busca algo concreto, posiblemente con ese extracto de ahí, ya no necesite tu web. Entonces, las informaciones han visto caer el tráfico. Si cae el tráfico, correlacionado está perder ganancias también. Entonces, en ese aspecto, a día de hoy, los nichos informacionales se han visto un poco perjudicados. Los que son tipo directorio, que responden a una cosa muy específica, eso está a día de hoy no. No significa que mañana no vayan a estar perjudicados, pero a día de hoy, si tú, por ejemplo, preguntas por Aluminios Manolo de debajo de tu casa, pues las iReviews no saben nada de él o no van a intentar darte una respuesta sobre eso. Directamente te van a mostrar o si tiene una ficha en Google o en Google My Business, o directamente te sale una web tipo directorio donde sí puedes acceder a un perfil y ver un poco más los detalles. De momento esas webs se salvan. Luego también, si tienes una web muy potente ya que tiene asentado, pues aunque hayas perdido visibilidad, volvemos a decir, claro, a lo mejor alguien que empieza nuevo, el ver que no tiene visitas orgánicas, pues desespera un poco. Y alguien que tiene muchas visitas orgánicas, de repente ve un 30% menos, también se desespera. Pero hay que ser realista. Si tú tienes visitas orgánicas, es que la web está funcionando a día de hoy. Pero ya digo, está un poco más difícil porque tiene menos visitas. Al tener menos visitas, tiene menos ganancias.
Una pregunta te voy a hacer, que creo que esto no interesa a todos los que nos gusta el tema nicho. El tema de qué plugin se utiliza, tu modo operandi, sé que tienes tu canal, también sí. Hay un momento siquiera de hacer un poquito de spam, aunque después te vamos a dejar sí. Un ratito también para ti, para eso. Pero más o menos un poquito de decir, mira, yo normalmente utilizo Olimpor o no sé, sí. o alguno de estos, o utiliza, no sé, Paint Pro para crear directorio. Sí. No sé un poco cómo va todo, ¿vale?
Vale, pues bueno, como dices, en el canal tengo un canal de vídeos de YouTube, de Monkeys Lab, lo podéis buscar. Ahí están todas las webs que hicimos en directo, está todo el proceso directamente en directo, que se ve el proceso de que la empiezo a hacer, incluso con los errores que cometo y demás, para intentar luego solucionarlos. Y la aprobación en ASE, lo que dan, lo que no dan las webs, se ve todo transparente. Y ahí también tengo vídeos de los plugins que uso. Los que más uso, bueno, como te he dicho, es GeneratePress, consiguiente, uso también el Generate Blogs para compaginarlos porque casan muy bien para maquetar y demás. Luego, para el tema de tipo de directorios, he usado WordPress al import para hacer la importación masiva desde un Excel o de un Google Sheet. Luego, para copias de seguridad, uso el One Migration este, el que usa todo el mundo, es un archivo. Uso luego también la extensión, esta la pago, es de pago, la extensión de Google Drive, para que me haga una copia en el Drive, y luego la del Drive me lo duplique en un disco duro físico, así lo tengo redundancia, tengo copia en el hosting, copia en Google Drive y copia en un disco duro en casa de todas las webs. Y luego, para el cacheo, WordPress Rocket, que es el que más usa la gente, te tengo ahí un vídeo que pone configúralo en 5 minutos, y es así, porque al final la gente se enrolla mucho y al final, oye, a la gente lo que le interesa es pincha estas casillas, dale a guardar y prueba a ver si te funciona. Y es que WordPress Rocket es muy potente, con marcando 4 casillas lo consigues una optimización, no la perfecta, pero bastante aceptable. Luego también hay uno que uso mucho para hacer directorios, que se llama Display Post Types, creo que se llama, que es como para hacer los llamados clúster. Y lo bueno es que estos códigos te los generas fácilmente, que tiene un bloque, lo puedes configurar, más miniatura, lista, como lo quieras hacer. Pero luego ese bloque se lo puedes en código, lo puedes modificar. Entonces es muy fácil para cuando haces web masivas poder modificar, oye, pues ahora quiero que me muestres esta categoría, ahora quiero que me muestres en esta categoría, sin necesidad de tener que hacer un clúster por cada uno de las páginas que vayas a crear. Y así son un poco los que más uso. Luego, pues eso, hay algunos plugins, pues eso, que son para un proyecto único, pues oye, he tenido que usar un plugin para, bueno, el de Custom Post, para crear los Custom Post, pues también se usa, pero ya te digo, es un poco único para un proyecto concreto. Pero realmente uso pocos plugins, intento usar los menos posibles.
Has comentado antes, cuando estaba hablando de cuando tiene un nicho, que llega un momento en que, pues bueno, se ocupa, ¿no? Se copa o como se diga, ¿no? Sí. Que ya no hay, no da más de sí, entonces hay que convertirlo, reconvertirlo y reenfocarlo para que, bueno, tengas otros beneficios económicos desde otras fuentes. Vale, ahora tergiversando un poco esto, ¿vale? Es verdad que un nicho, un negocio, se puede llegar, o sea, eso de primero de emprendimiento, ¿vale? Llega un negocio, llega un momento en que se copa y entonces hay que transformarlo. Al igual que pienso yo que puede suceder con Internet, ahora con la inteligencia artificial va a llegar un momento en que se va a copar todo, se va a saturar, va a haber tantos nichos, en este caso, llevándolo a esta situación, a este ejemplo, en que se va a copar y que ya este tema, esta forma de ganar dinero, no va a ser rentable. ¿Crees que es así o cómo lo ves?
Sí, claro, es que el problema de si baja las rentabilidades, el problema es como pasa en cualquier sector de fuera de Internet. Es decir, que si baja las rentabilidades, ¿quién va a prevalecer? Los más grandes. Alguien que, por ejemplo, no porque sea yo, pero imagínate que tengo 100 nichos, si me bajan un 20% las ganancias, yo voy a poder seguir continuando haciendo nichos. Pero alguien que tiene un solo nicho, no va a poder hacer un nicho y no lo va a poder rentabilizar tan fácilmente. Y luego, las economías de escala. No voy a tener una web que tener 100. Entonces, eso está pasando. No es que vaya a pasar, es que ya está pasando. Ya cada vez es más difícil rentabilizar un nicho. Entonces, ¿qué pasa? Que no se va a llenar Internet de nichos porque la gente no va a querer hacerlos porque no son rentables. Entonces, se van a quedar, va a quedar un poco desierto durante una temporada hasta que yo creo que desaparezcan. Porque yo, mi tendencia es pensar que el día de mañana, quitando algunas excepciones, la manera de buscar siempre va a ser, pues eso, algo conversacional tipo ChatGPT o Gemini, y ya te digo que te dé una solución ahí o toda la información que busques ahí, y que poco a poco no es una cosa que vaya a pasar en 1, 2, 3, 5 años, sino que poco a poco eso va a ir muriendo hasta que se converja todo ahí. Incluso puede converger, pienso yo, allá un poco alucinando, hasta cualquier tipo de software puede converger ahí. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la empresa trabajas con SAP, el día de mañana José integra un ChatGPT con SAP o crean un ChatGPT de SAP. Entonces digo, oye, quiero saber dónde está ubicado esa. Y no tienes que estar bajando de tablas, metiendo productos, sino únicamente va a ser todo conversacional. Entonces, posiblemente en el futuro, pero ya digo, un futuro muy lejano, desaparezca todo y se quede todo en algo más conversacional. Y entonces los nichos, pues ahí estarán desaparecidos. Pero digo, a día de hoy yo creo que tienen un poco de recorrido porque no son rentables. Entonces, el que alguien haga un nicho para que le dé 30 euros al mes, pues no es rentable. Entonces, pues no lo va a hacer. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues alguien que le da igual, porque tiene 100 más, que si le dan, pues eso, 3.000 euros. Entonces sí es rentable para él. Pero uno como tal no es rentable.
Mira, esta pregunta que hacen por aquí es muy buena. Nos la está haciendo un seguidor, un fan de... Bueno, no, Chavich, otra vez. ¿No hay nichos de canallas, no?
Pues no, 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 yo por lo menos no tengo ninguno, vamos. Así que no.
Nichos de canallas, habría que desarrollarlo eso un poco, a qué se refiere, la verdad. Sí, pero,
yo, ¿no? Podríamos hacer un directorio nosotros de eso, ¿eh? Conozco más de uno, ¿eh?
Como en plan un listado de, sí, sí, de quién es el más canalla, ¿no? El número uno, el dos, el tres.
Sí, sí, sí. Un benchmark así, ejemplo, LLM Arena, pero de canalla, ¿sabes? Canallas Arena, o algo por el estilo, ¿sabes? Estilo UFC, ¿sabes?
Celillo, ¿cuál para ti cuál sería el canalla número uno a nivel nacional?
Pues no lo sé, vamos. Si lo preguntas así a nivel nacional, sale rápidamente nuestro presidente, ¿sabes? Pero, bueno, no, pero ese es el más sentido, ¿eh? Ese es el más sentido.
Con chispa y con cariño, no nos metamos en temas.
No sabría decirte. No sé, hay tanta. Vivimos en un país que está lleno de canallitas, como decimos nosotros, así que no sabría decirte uno, la verdad.
Vale. Muy bien, pues si os parece bien, no sé si José tienes otra pregunta o pasamos a la siguiente sección.
Yo ya paso a la siguiente sección.
Impro Canalla.
Como ya sabes, aquí en este podcast sacamos de su círculo de confort a cada una de las personas invitadas, ¿vale? Intentamos darle juegos de improvisación en los que, pues bueno, depende de las temáticas que se trate, pues se hace una cosa u otra. Aquí lo que hemos venido a hacer es una cosa muy divertida, pero como ya me has dicho, en el backstage, que no, bueno, que no tienes demasiado corte, ¿no?
Pero vamos, me da vergüenza, pero no tengo problema.
A ver cómo me voy a soltar, ¿no?
Sí, claro.
El juego se llama El Nichero Mudo. ¿Vale? Y el nichero mudo trata sobre que nosotros vamos lanzando palabras relacionadas con el mundo de los nichos y el SEO y no puedes explicarlas ni decir nada con palabras. Solo puedes usar sonidos u onomatopeyas junto con expresiones faciales para representarlas. O sea, como ejemplo, me he puesto aquí en la escaleta, pues si te dicen Black Hat SEO, pues puedes decir ñiqui, 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 ¿no?
Vale, perfecto, sí.
Venga, pues, ¿qué te parece? ¿Empiezas tú, José?
Vale, empiezo yo. Black Link. No.
Black, no.
Backlink.
Backlink.
Está haciendo como si se casara, ¿eh?
Sí, sí. Pero tienes que hacer sonidos también, ¿o no?
Bueno, sonido cadena.
Keyword.
¿Cómo hago esto? No sé, a ver. ¿Vas así?
¡Hostia! Esa...
Es muy difícil, no sé. ¿Cómo voy a escribir?
Eso de Chaplin, ¿no?
Sí, está haciendo como un mimo que con una pared, sí, no sé.
Es un poco difícil. Qué bueno, es un poco difícil, ¿eh? O sea, ha sido un poco a pillar.
CTR.
Está escribiendo en un papel. Pero tienes que hacer soniditos, ¿eh? Eso es importante.
Calculadora de las antiguas. Está bien, ahí, ese. A veces es un poco de dinero, pero bueno.
Google Update. Sonidito. Ese es el emoticono del grito.
Sí. Es así, ¿eh? No tengas que eso. No es así.
Puedes repetirlo, que ese no nos va a valer. Eso para un short nos va a valer, perfecto.
Contenido duplicado.
Ese es el de contenido duplicado, ¿no?
Sí, muy mal, eso vamos. Es de lo peor que puedes tener en una web.
Canibalización.
Pues bueno. Es que no sé, vamos, es que es un poco difícil, ¿eh? Es que te tienes que ir a lo que te viene a la mente, porque es que si no.
No, pero darle un poco más de juego, o sea, que O sea, quiero decir, que dure más tiempo cada...
Me estáis haciendo pasar putas, ¿eh? No te creas que no.
Link building.
Pues nada, pues esto es como la dios.
Monetización.
Chiquichín, chiquichín. Dinerito fresco.
Algoritmo de Google.
No sé. No sé. Ojalá lo supiera.
Venga, vamos a darle una risa de... y unos aplausos que se los merece.
A ver, te dije que no sirve con usted, pero paso vergüenza, ¿eh?
Hombre, normal, normal. Y además aquí, que ya sabes que es uno de los podcasts más vistos en la Tierra y en el universo, pues todo el mundo te habrá visto dando ese toque... Pero de humor, o sea, yo te digo que esta noche si sales, ligas, seguro.
¿Tú piensa que la revuelta ya no ha dicho de ir al podcast, pasa que ellos también no lo saben, pero ya no lo ha dicho.
Sí, sí, sí.
Allí al tema, el podcast dice, tenéis que venir con nosotros, vamos. De hecho, el mensaje de WhatsApp está en espera, la han escrito pero no le han dado todavía la flechita. Pero vamos, te digo de que ya está al caer.
Bueno, tampoco pasa nada.
Venga, vamos a la parte final en la cual se dicen, se hacen una serie de preguntas ya un poquito más íntimas, ¿no? Pero ya es la etapa final y también voy a darle un efecto de audio que nunca le doy, pero que me gusta mucho. Ready, fight. Venga, escúchame, ¿cuál es tu mayor vicio?
Somos millennials, ¿eh?
Pues podría decir que mi mayor vicio ahora mismo es estar tiempo con mi hija. Ese es el mayor vicio que tengo.
Ok. Lo que pasa es que, claro, nosotros vicio le decimos algo perjudicial.
Ah, bueno, perjudicial, pues mira, he jugado antes, jugaba mucho a los videojuegos, pero ahora ya prácticamente no juego. Veía muchas películas y ya prácticamente no veo casi nada. Y luego, pues, prácticamente bebo poco y es que la verdad es que pocos vicios tengo, ¿eh? No es por...
A lo mejor es el nichero, ¿no? Las horas que te quitan los nichos.
Eso es workaholic, ¿no? Lo dicen, ¿no?
Workaholic.
Pues un poquito de eso sí soy, un poco ahí ese servicio, el ver un nicho y intentar no atacarlo, pues eso, es un poco difícil. Entonces ahí noto ya ahí que la metadona, que necesito metadona para no atacar tantos nichos como tengo la cabeza. Sí.
Y ahora,
¿cuál es un farmacéutico, ¿eh?
Sí, está claro. Como sabe bien los efectos. ¿Cuál es tu peor vicio?
Pero
ya insalubre, o sea, decir, bueno, pues yo de vez en cuando, no sé, me voy al Mercadona y destapo el desodorante y lo vuelo, ¿sabes? Cosas así como normales, que de todo el mundo.
Tiro las botellas con tapón al reciclaje. Ojo, ojo, que eso es ya hardcore, ¿eh?
No, en cuanto a así a Coca-Cola, que bebo bastante, que una o dos Coca-Colas al día no me las quita nadie. Entonces,
hombre, ese es un vicio malo, ¿eh? Ese es malo, malo.
Necesito también, es la cafeína que tomo yo, porque yo no tomo café tampoco, entonces la cafeína me viene por la Coca-Cola.
Vale, vale, vale.
¿Ganas más de 100.000 euros netos al año?
No.
¿No?
Pero no.
Uy.
Wow. Bueno, tranquilo, que era del 90%, bueno, 80%, 80% y
tanto. Sí, diría que el 80%, ¿eh? No. Hay, a este podcast ha venido gente ya que sí que lo cumple. Y bueno, esta sección ahora es para ti, ¿vale? Para que tú compartas lo que quieras, ya sea los servicios que ofreces, los sitios donde encontrarte, pues bueno, si tienes algunas formaciones, si tienes algo que destacar, lo que tú quieras, ¿vale? Así que es un tiempo para ti.
Vale, perfecto. Pues nada, únicamente tengo una página web, se llama themonkeyslab.com, únicamente tiene una casilla, es una newsletter, ponéis el email, no tiene nada más la web. En el canal de YouTube me podéis seguir también, en The Monkeys Lab, lo buscáis en YouTube y sale rápidamente y lo reconocéis porque hay plátanos y hay monos por todos lados. Y luego también acabo de lanzar ahora un side project que se llama Tarjeto.pro, que son para hacer tarjetas de contacto, para pasar el contacto de forma profesional con tarjetas NFC. Y nada, pues si queréis echar un ojillo, pues lo podéis ver. Os podéis registrar gratuitamente. Luego hay unos planes de pago que ya incluyen la tarjeta física que se mandaría a casa. Así que nada, si le habéis hecho un vistazo, pues eso es todo. No, tampoco hay que explicar mucho más.
Bueno, hay que decir que las redes sociales es Celiyu, ¿vale? Celiyu con Y y The Monkey's Lab, para el que no hable inglés, es como el laboratorio del mono, que se escribe de, como en inglés, y Monkey's Lab, de laboratorio, pero solo L-A-B. Muy bien, ahora viene la etapa en la que nos promocionas a nosotros. Muy Así bien. Que nosotros salimos de pantalla y tienes que decir durante un minutito lo que tú veas, qué te ha parecido estar en Cultura Canalla. Y tienes que hacerlo mirando a la cámara, ¿vale? Venga, te dejamos un segundo.
Hola, muy buenas a todos. Gracias por estar aquí. Os animo a que vengáis al podcast más canalla de todo Internet. Podcast Canalla 2.0, donde os lo vais a pasar muy bien, vais a aprender un montón de cosas y vais a ver, vais a adquirir conocimientos de una forma que no es la normal. Es decir, un podcast divertido, entretenido y sobre todo directo a tu cabeza para que puedas aplicar las cosas que te enseñan según apagas el transistor. Así que nada, os dejo y muchas gracias por estar aquí.
Me ha gustado mucho eso de que nos ha llamado a normales y luego ha dicho que vamos directo a la cabeza de la gente. Sí. Yo creo que de esa forma.
Lo voy a preparar un poco y a ver.
Ahora mismo están llamando a mi puerta y creo que el FBI, tío. Sí, claro. Sí.
Ha estado genial, muchas gracias. Nada. Oye, como siempre, bueno, le voy a dar aquí a esto. A ti, personita, oyente o esa persona que está detrás del altavoz, te digo que te suscribas a Cultura Canalla 2.0 en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en YouTube Music. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales de los sectores digitales. Y bueno, aquí José Luis Rincón, Celiyu, ha sido un pedazo de invitado. Muchas gracias por compartir tu sabiduría y sobre todo a ti, a esa persona que estás detrás del altavoz, de verdad. Me encanta de que estemos de nuevo por aquí. En el siguiente episodio, en el capítulo número 48, tenemos a Carlos Longarella. Para mí, uno de los mejores programadores web a nivel nacional. Y viene a hablarnos sobre cómo aplicar la inteligencia artificial al programar código, incluso aunque no sepas demasiado. No te lo puedes perder. Nos escuchamos en el siguiente episodio.